Último Voltaje, un programa de Musicavern.
Radio Color, Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Muy buenas, buenas tardes, bienvenidos a Último Voltaje, otra semana más. Bienvenidos a Musicavern. Abrimos la caverna para hoy más que nunca abrir la mente, abrir los oídos a nuevas propuestas musicales que os traemos de la mano de Westline Studios. Y es que hoy vamos a tener a los dos miembros, a dos cabezas pensantes de este estudio de la zona noroeste de Madrid, Westline Studios, y ellos son Carlos Rodríguez y Juan Blas. Nos van a acompañar en la primera parte del programa, en una entrevista donde nos van a contar un poco pues ese surgimiento, ¿no? Ese nacimiento del estudio. Y bueno, lo primero, yo creo que ya es de sobra conocido Juan Blas, pero para quien no lo sepa, ha sido cantante y guitarrista de bandas tan conocidas e importantes como Nothing, aquí vecinos de Majadahonda, Minor Empires, banda que sonará hoy en el programa, The Big Band o Cabo Verde, entre otras. Por Westline Studios, aparte de La Moda y de Tundra, que hoy no vamos a poner en concreto, pero bueno, vamos a poner a otras 8 bandas que sí que creemos que pues han sido un poco o son representativas de los géneros que manejan en este estudio. Vamos a poner estilos tan dispares como pop rock, post-hardcore, indie, diríamos, metal, también sonará más sonidos más metaleros alternativos de las tierras del norte de España, y terminaremos igual de la misma manera que los anteriores programas con un tema de suave y de fácil digestión. Hoy tenemos a Juan y a Charlie, a dos cabezas pensantes de Westline Studios. Lo primero, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais?
Bien, ¿cómo estáis? ¿Vosotros?
Muy bien.
Pues nada, si queréis presentaros, ¿qué papel tenéis en Westline Studios? Adelante. Si queréis, comenzamos por Juan.
Venga, pues nada, mi nombre es Juan Blas. Hace 10 años ahora exactamente que abrimos un estudio en la Sierra de Madrid. Anteriormente he tocado en bandas como Nothing o Minor Empires o otros proyectos y empecé a interesarme por el tema de la producción musical. En 2009 marché a Londres a estudiar una ingeniería de sonido, y en 2011, cuando volví a España, pues abrimos Westline Studios.
¿Y Charlie?
Y yo con Juan, relación de amistad de hace 800 años, y cuando empezó con Westline, como había un pico de trabajo muy grande y no le daba la vida entre grupos, producciones, entonces siempre andé detrás de él para hacer algo juntos, y fue la opción de colaborar con él llevando el tema de solicitudes de información, el tema del calendario, atención a las bandas, un poco también de forma un poco de ojeador de cosas chulas que oímos por allí, les intentamos echar el lazo para que sea Westline su casa, y un poco labores un poco de la sombra de Westline.
¿Cuántos años hace de la apertura del estudio y de dónde surge esa idea?
Pues mira, como os decía antes, acaba de cumplirse ahora en enero 10 años desde que abrimos, y la idea surge pues de poder dar un servicio, digamos, más allá de la propia grabación, intentar crear un entorno y un ambiente de trabajo alrededor de una grabación o de un disco en el que el grupo, digamos, pueda tener todas las comodidades a su alcance y dedicarse íntegramente a lo que es la grabación sin ningún tipo de distracción externa o minimizar todo eso, ¿no? Es por ello que, bueno, pues abrimos un estudio en la Sierra de Madrid con, digamos, situado realmente en una casa con todas sus comodidades también, en la que el grupo pues pudiera estar, convivir, grabar, ensayar, debatir, discutir, pelearse, separarse, volver a juntarse y sacar un discazo, que al final es lo que se intenta que tenga o que salga de aquí cada vez que entra un grupo, claro.
¿En qué parte de la sierra está el estudio?
Pues mira, empezamos cerca de Robledo de Chavela, que está en la sierra oeste de Madrid, de ahí viene el nombre de Westline Studios. Empezamos en un sitio que se llamaba Valdemaqueda, que era el último pueblo de la sierra de Madrid, justo antes de llegar a Ávila. Y ahora, desde 2015, trasladamos las instalaciones a 30 kilómetros, un poquito más cerca de Madrid, digamos, porque ahora mismo estamos a 30 kilómetros de Madrid, a un sitio que se llama Puente la Sierra, que está entre Valdemorillo y Villanueva de la Cañada.
No, siempre hemos intentado mantener el concepto original de Westline, que es un sitio en el que la banda se puede alojar, dormir, comer, cenar, lo que decía Juan, discutir, que muchas de las grandes canciones que salen de Westline no surgen de lo que trae la banda, sino lo que se crea durante esas charlas después de cenar con una cerveza y donde surgen las ideas más locas, que luego pues tienes la facilidad de que al día siguiente te metes al estudio que lo tienes debajo y lo grabas, ¿no? Entonces siempre se ha querido forzar mucho y empujar mucho a las bandas que esto es un alojamiento también, es un estudio hotel, como que siempre queremos un poco reforzar, ¿no?
¿Con qué estilos y géneros musicales trabajáis a día de hoy?
Siempre, o digamos lo común o lo más normal es que supongo que debido a también el bagaje o la música que hemos tocado, la que nos hemos movido y tal, ha solido estar orientado a lo que es el rock, el pop, el metal, el punk, todo un poco lo que es música relacionada en cuanto a instrumentos acústicos, ¿no? Batería, guitarras, dentro de todas las variantes que pueda haber, pero siempre, entre comillas, orientado a esos sonidos un poquito más, ya te digo, orgánicos y bueno, pues de banda, más de eso, de cuatro o cinco personas, canciones y para adelante, claro.
Ahora que hablas, Juan, de bandas y demás, bueno, esta pregunta yo creo que va más dirigida hacia ti. ¿Qué es lo más laborioso que te parece dentro de la grabación, del proceso, todo el proceso?
Supongo que una parte de... No es algo que me corresponda, a veces sí, porque incluso nos metemos en lo que es escribir el propio disco con el grupo, pero si obviamos eso, que lo más difícil, entre comillas, de un disco es crearlo, ¿no? O parirlo, o componerlo, digamos que luego sería más la mezcla. Yo creo que es el arte y un poquillo más oculto, el que las cosas tengan una cohesión y incluso... Dentro de eso mismo, una cosa que he pensado siempre mucho y que seguramente quien nos escuche y se dedica a pues, intentar hacer cosas con el sonido y así, una de las cosas más difíciles que creo es sin duda hacer un disco de rock y que suene con potencia pegada, pero limpio a la vez, es de los, sobre todo la batería, me parece que es uno de los instrumentos más difíciles de mezclar y conseguir un sonido, ya te digo, con impacto, con pegada, que podría ser, por ejemplo, un disco más acústico, más tranquilo, uh-huh. Con mucho más aire, mucho más espacio entre los instrumentos. El rock, y cuanto más duro te diría, incluso metal, heavy, para mí es lo que más mérito puede llegar a tener. Y parece que no, que es muy sencillo, pero sin duda es lo más difícil, claro.
Y hablando de grupos y composiciones, los grupos ya vienen con sus temas hechos, ¿están abiertos a que tú les propongas cambios de estructuras, de partes y demás? ¿O cómo suele...? ¿Se ha dado esa situación en algún momento?
Bueno, cada grupo... ¿Verdad, Carlos? Cada grupo es diferente, ¿no? Cada grupo...
Y de todo, sí. Es que aparte eso es una de las cosas que siempre... De las que más orgulloso me siento es que dentro del que es un estudio de grabación hay mucha flexibilidad porque al final todo va con el nombre de Westline, entonces siempre somos los más interesados en que salga bien, ¿no? Pero hay proyectos de todo, desde Juan yendo al local de estudio, perdón, con unas ideas de la banda un poco... muy beta, digamos, y Juan les ayuda desde un inicio a darles forma, o gente que viene con una idea muy clara de lo que quiere grabar, viene, graba y se va. Sabes que ahí tocamos todos los espectros, digamos, ¿no? Desde una idea o incluso gente que viene con unas 10 canciones con una guitarra acústica y sale ahí con un disco con baterías, guitarras, coros, violines. Y es esa flexibilidad la que a mí me fascina, ¿no? Que estamos abiertos a un poco todo, ¿no? De a cualquier proyecto que se encaje un poco en las condiciones que hablaba Juan antes, ¿no? De en rock y todo este rollo, ¿no?
¿Trabajaríais con otros grupos y estilos musicales?
Sí, por supuesto. Por supuesto, al final la música no deja de ser eso, música, y a todo se le puede encontrar algo, y digamos que ya partiendo de esa premisa de intentar conseguir el mejor sonido y todo, ya es una, entre comillas, es un aliciente, digamos, suficiente como para meterse en cualquier producción con un grupo.
No sé si ha sido Rick Rubin que ha hecho producción de Shakira o
¿ah, sí?
algo así, o sea, y es un tío que ha producido a, si no me equivoco, Deftones, Slipknot,
Slayer, sí.
Y se embarca en un proyecto como la producción de un disco de Shakira, o sea, creo que es un poco un ejemplo de que no un productor de metal solo hace metal, claro. Ni un productor de rock solo rock, sino yo siempre me flipan esas cosas cuando hay esas mezclas tan extrañas, ¿no? Que creo que de ahí salen las cosas más chulas.
¿Con qué grupo nacional o internacional os gustaría trabajar?
Son tantos que no sabría el tiempo, la verdad.
A mí personalmente, porque me gustan mucho, y es lo que te hablaba de esas mezclas. A mí me encantaría saber qué pasa Juan mezclando o trabajando con Vetusta Morla, por ejemplo. Me encantaría ver qué pasa ahí. O Juan con unos Vitaimana, o sea, que, o sea, algo así. Me encantaría saber qué pasa ahí. Tenemos un portfolio, digamos, de gente que ha venido a grabar que son muy representativos de este país. Entonces, yo estoy contento con lo que ha venido, pero muy contento con lo que puede venir también, claro.
Y bueno, hablábamos antes de Rick Rubin y productores. ¿Cuáles han sido productores y bueno, y son de referencia para vosotros? Por citar algunos nombres y algunos trabajos, si sabríais decir también.
Buena pregunta también. Hombre, es inevitable que gente con la que has trabajado, digamos, desde el otro lado como músico, te hayan influenciado. Entonces, claramente, cuando nos fuimos a Seattle a grabar con Nothing, con Matt Bales, aprendí tanto que sería imposible no pensar que es una influencia a la hora de hacer las cosas, porque al igual que con Santi García, o son gente con la que al final has trabajado, que te quedas con lo que consideras que te puede servir más, o lo que, ¿sabes? Al final de este te quedas con aquel, y al final son cosas que sumas a tus herramientas y que al final definen un poco lo que haces, pero ya te digo, desde esta gente o gente con la que no he tenido el placer de trabajar, pues no lo sé, productores como Chris Sheldon, es un tío en Inglaterra que me gusta mucho las cosas que ha hecho, o Dave Sardi, es un americano que siempre me ha gustado mucho, Daniel Lanois es otro rollo, trabajo siempre pues con Brian Eno y gente así, no sé, cada uno me parece que tiene un rollo diferente, pero ya te digo, a la vez único, especial de lo que se puede sacar mucho, claro.
Juan, dejando de lado la producción, ¿en qué momento como artista te encuentras?
Intento seguir haciendo música, digamos, porque al final el estudio pues te quita el tiempo que te quita, y no es fácil, una vez terminas de trabajar con un grupo, ponerte a esa hora, digamos, a continuar tú a hacer lo mismo, pero con tu música y tal. Pero bueno, andamos con escribiendo disco de Cabo Verde, algún proyectillo por ahí. Digamos que Cabo Verde es lo que la gente ahora mismo conoce y está ahí, y es lo que sí que andamos intentando darle forma a canciones y ponernos de acuerdo para que digamos aquel primer disco tenga una continuidad.
¿Qué consejo daríais a los grupos que quieren autoproducirse?
Hombre, pues que cuanto más hagan, digamos, antes llegarán a ese punto, porque al final esto son horas de vuelo, como en todo, ¿no? Cuanto más tiempo se metan como músicos en un local, pues mejores músicos, o digamos antes, mejores músicos conseguirán ser, pues como todo. El tema de autoproducirse, les diría también que no se cierran a su núcleo más cercano, que no todo vale tampoco. O sea, yo sé que es muy cómodo todo, también evidentemente al nivel que quiera llevarlo cada uno, ¿no? Pero si realmente quieren conseguir algo, digamos, que esas que dejen que esas canciones también viajen un poquito, que no se queden solo en el tío que les graba en los locales y que se quede allí. Creo que hay un punto en todo esto de si consigues, o digamos que si haces que tus camisetas las diseñe este, el disco lo grabe aquel, al final tu música la estás moviendo de alguna forma ya desde el propio momento en el que la estás haciendo. Entonces creo que el hacerlo todo uno y quedarse en el local y está muy bien, pero luego digamos que es más difícil que la música llegue a otros oídos y estas cosas.
Yo siempre lo he pensado como una carta de presentación, ¿no? Es, si tú vas con tu maqueta grabada en el estudio de, o lo ha grabado tu cuñado, con su ordenador portátil en tu local de ensayo, y vas a llevarlo a una revista, no es lo mismo que si vas con tu maqueta o tu EP grabado en X estudio, cual sea, ¿no? Pero un estudio profesional. Yo creo que ya de por sí muestra un interés de la banda en que esto quieren que salga, ¿no? Creo que el approach que da una banda grabando en un estudio profesional a una banda grabada en un, con otros métodos más rústicos, digamos, el approach que recibe el que lo escucha es muy diferente. Empiezas a escucharlo de otra manera.
Claro, sí, es como la carta de presentación o el currículum, ¿no? Lo laboral.
Sí, cuidar la calidad, claramente. Sin volverse loco, porque también sabéis que es fácil caer en el perfeccionismo tan extremo.
Cierto.
Que te lleve a estar 6 años con tu grupo grabando y sin llegar a sacarlo nunca.
Díselo a Tool.
Por
también.
Hay que salir del local y tiene que haber un feedback. El grupo al final, el tener una respuesta a su música, creo que eso también va a nutrir un poco, ese feedback va a hacer que luego ellos tengan ganas de seguir haciendo canciones o no, tal. O sea, digamos que también hay que dejarla ir un poco a la música, la que tú haces, como os decía antes, de que caiga en otras manos, ¿no? Vale. Nosotros mismamente con los grupos que os comentaba antes, de Cabo Verde o Minor o cosas que, o mismamente Nothing, cuando grabábamos, está bien que intentemos nosotros hacer todo lo que podamos, pero en cierto modo cuando mejor nos ha ido es cuando esa música, ya te digo, ese producto, por llamar producto, un CD, un disco que sacas, ¿no? Cuando ese producto lo pones en varias manos y, digamos, consigues crear un equipo de personas alrededor, pues que uno se va a encargar del diseño, otro de las camisetas, el otro de tal, lo cual, digamos que cuanto más abres ese círculo, seguramente si lo que hay dentro es bueno, correrá un poco más todo y tendrá mayor visibilidad y tendrá mayor eso.
Aparte, independientemente del acceso a un estudio profesional a 800 guitarras, amplificadores, micrófonos, bueno, claro. Que eso con un ordenador, un Mac y 2 micrófonos en un local de ensayo, pues eso, todo eso lo pierdes, además de lo que volvemos otra vez al inicio, ¿no?
¿Qué anécdota nos podríais contar o destacar de alguna vivencia que habéis tenido con los grupos allí en el estudio?
Yo me quedo con una cosa que me flipa a día de hoy, es el entablar amistad de verdad con Peña, que no he visto físicamente en mi vida. De verdad, me pasa con Álvaro Guerrero, por ejemplo, que es el guitarra de Saint Fire, que vino, grabó cosas él en solitario, luego vino con la banda y tal. O sea, le tengo un aprecio como si fuera uno de mis mejores amigos desde hace años. Y no le he visto en persona nunca, jamás. Me pasa un poco también con los chicos de Skylines. Hablo mucho con Borja y le he visto pues en Baja la Onda y tal. Pero se crea una movida de amistad y de hermandad que está guay. Me quedo sobre todo con esas cosas de esas relaciones de amistad que se crean para mucho tiempo, ¿no? Más que una anécdota puntual.
De hecho, me alegro que estemos haciendo esto y que hayáis tenido el detalle de pegarnos el toque y que la gente vea a Carlos, porque es lo mismo que dice él. Mucha gente se piensa que me lo invento, que Carlos no existe.
No sé quién fue el que me dijo, tú eres Carlos Fantasma.
Le llamaban Fantasma como que se pensaban que soy yo, pues mandando emails como un chalao. Totalmente. Además, Carlos es un tío, vamos, vital en todo esto y me alegro que esté ahí también. Y sí, sí.
¿Qué es lo que más valoráis de cara a trabajar con una banda o artista?
Que traigan dinero. Pues, de bromas, lo que más valoramos es que tengan algo interesante entre manos, sinceramente. Y ahora sí que en serio, el tema del dinero es algo que evidentemente, como en todo trabajo, es importante, pero no es algo que pongamos, ¿cómo decirte?, por delante. Esto nace o se crea con la idea de que los grupos, digamos, tengan todo lo que a mí o a nosotros nos hubiera gustado tener o nos ha gustado haber tenido, porque muchas veces hemos ido a sitios que como os decía antes, hemos visto cosas que hemos dicho, joder, qué bien está esto, qué bien tener aquello, tal. Son cosas que luego nosotros también hemos implantado de alguna forma de asegurarnos de que cuando alguien venga a nuestra casa no falte esto, no falte aquello.
Bueno, el hecho de haber sido músico, al final empatizas también con ese sentido.
Nos hemos visto en su situación, hemos sido ellos, y eso nos pone en una tesitura que cualquier cosa que sientan ellos la podemos llegar a entender muy bien porque hemos estado en su pellejo.
Que te dé igual, o bueno, que no te importe tanto tocar para 50 que para 10 personas, que para 500 a veces, o bueno, ojalá,
en muchos casos.
Total, claro, a ver, eso sí que es algo bastante sano, el que la gente sepa que primero la música está para disfrutarla y después para, si quieres, intentar cosas y que pueda ser tu medio de vida, pero es algo que debería ser secundario. Es decir, nosotros lo primero que queremos que la gente venga aquí y por mucho que sea el grupo más novel o más desconocido, se sientan músicos al entrar por la puerta y que se sientan igual que el más famoso que pueda haber pasado por aquí. Es decir, ya en esa situación hay algo que a la larga y con el paso de los años se acordarán, porque son experiencias y son momentos que luego, al paso de los años, mucha gente nos lo ha comentado, ¿no? Joder, qué míticos los tiempos cuando fuimos ahí a grabar o en las primeras grabaciones, tal.
Y bueno, para que un tema transmita, ¿qué consideráis mejor? ¿Un buen equipamiento de instrumentos de alta gama? Pues tener ideas, recursos musicales buenos, que la canción sea buena, un compendio de los dos.
Quizás en el equilibrio de todas esas cosas está la clave. O sea, quiero decir, sin una buena canción, por mucho que tengas un super equipamiento, seguirá siendo una mala canción sonando muy dignamente, sin duda en la propia canción y en la propia idea, en la propia obra, creo que está el fuerte.
Bueno, y ya acabando la entrevista, ya a título personal, como aquí los cuatro somos o hemos sido Majadahonda, ¿qué nos podíais contar, hablando de bandas noveles, de vuestras bandas, de vuestros inicios, de cómo vivisteis todo ese movimiento majariego de bandas?
Pues para mí, Carlos y yo, además, sí, ¿no? En aquel mundo de...
En las reuniones de AIMA.
Exacto, de la Asociación de Músicos Jóvenes.
Con Chungi, ¿no? Y con Andy.
Con Chungi, con Andy, la Casa de la Juventud.
La Casa de la Juventud, era, sí.
Los conciertos en la Casa de la Cultura que se hacía antes, en la parte de atrás.
Pues yo, ahí de hecho yo fui la primera vez que vi a Nothing, en la Casa de la Cultura.
Fíjate. Y bueno, pues evidentemente es una lástima que creo que ahora mismo no hay...
No exista eso.
No hay lo que había antes. Creo que hay, porque con Pablo, por ejemplo, que le mencionabas antes de Skylines, muchas veces hablamos de los grupos, de las cosas, pero no sé qué pasaba antes en eso, en los 90, finales de los 90, principios de los 2000, que de repente es eso, había, pues venga, una reunión de los grupos para tal, y nos juntábamos en una explanada de césped, pues no sé cuántas personas, pero un montón.
Juntarnos en la Casa de la Juventud, 35-40 personas para ver el tema de las fiestas de Majadahonda y cómo hacer turnos para ir al estudio ese que tenían ahí en la Casa de la... Y yo recuerdo esa época, pero con un cariño brutal. Y todavía eso, volvemos otra vez a lo mismo, de gente que has visto hace, yo qué sé, Andy, no sé hace cuánto que no le veo en persona, pero le veo mañana y me pega un abrazo que me parte en dos. Y se crean esas cosas, esas amistades que se crean, están muy guay. Y yo ahí es como decía Juan, ahí es donde conocí a Juan, yo hace, pues la tira.
Sin duda, y Andy, ahora que lo mencionas, esa figura vital en todo ese...
Todo eso.
...de los grupos, de verdad. O sea,
total.
Cualquier mérito y cualquier tal que pueda tener esa época, esos grupos y esos conciertos en las fiestas, Andy es una figura...
Está detrás.
Pero te hablo de montar el mismo el escenario si lo hace falta, desmontarlo a las 5 de la mañana reventado si hace falta, y todo porque hubiera grupos tocando y hubiera y tal, y nosotros en ese sentido, Andy es una persona que en Majadahonda, que nombrabas que somos todos de allí y tal, es una persona que nos marcó musicalmente muchísimo. A Nothing,
o sea, fue el capitán de la escena majariega.
Es un gurú musical en la escena majariega.
Yo lo que echo de menos es que antes había más amplitud de estilos. Ahora en Majadahonda lo que hay es, sí, mucha fusión, pero a mi parecer, me suena prácticamente todo igual.
Antes había una variedad brutal y un ambiente muy, ¿cómo decirte?, muy sano entre los grupos.
Muy sano,
Un grupo veía ser de metal y otro de pop, pero llevarse de...
Eso es cojonudo.
Y echar unas risas enormes.
Buenísimo. Recuerdo cartel con cariño de Caribú.
Hombre.
Era un sitio guapísimo que tenía los aviones arriba y tal, colgados en el techo. Y concierto de Rinagua, Nothing y More Than Seven Words. Y recuerdo ese día con un cariño brutal.
Bueno, y que Crave estaban también aquel día.
Crave.
O sea, eran cuatro bandas.
Pero claro, era ese el rollo, ¿no? Porque venían pues 10 colegas de cada banda, te juntabas 40, 50 personas allí, te pagaban con cervezas, con suerte, y era pasar el día allí, y era sentirte Paul McCartney durante unas horas.
Para ir finalizando, ¿qué queréis añadir algo más?
A mí me gustaría decir eso, que joder, que 10 años ya, que 10 años funcionando, molaría ahora que saliera en plan en pequeño, así rápido, todos los nombres de los grupos que han grabado, pero ustedes aquí decir, que a los que nos estarán escuchando, que de esos grupos que gracias y que pero no gracias solo por venir al estudio, que sí, sino gracias por crearme a mí personalmente recuerdos, crearme a nuevos amigos, y al final, si os fijáis, tampoco hemos hablado tanto de grabaciones, y hemos hablado más de experiencia que va alrededor del estudio. Yo creo que ahí no, sinceramente, creo que no nos gana nadie en España, sinceramente.
Sí, más que el aspecto técnico, también queríamos... Pues un poco la filosofía del estudio, ¿no? Lo que conlleva, no solamente pues sí, de tecnicismos o...
Claro, técnicamente para mí el estudio es top, y los que habéis estado lo veis, el backline que ahí es potentísimo, ¿no? Pero independientemente de eso, porque el backline cualquiera con pasta se lo compra y a correr, ¿no? Y es todo lo que se ha creado alrededor de Westline Studios, la gente, los grupos, la amistad, esa hermandad que se ha creado entre bandas.
Es que no solo es la calidad.
El ejemplo de Álvaro Guerrero, que no le he visto en mi puta vida y le tengo un cariño brutal, ¿no? Y esos son, pues, de lo que yo me llevo de todo esto, ¿no?
Sí, no la calidad sonora, que también, pero sino también la humana, ¿no?
Claro, hacer esa, eso es independiente, ¿no?
Esa hermandad.
No, en ese sentido, además, eso, que nos volvamos a ver dentro de 10 años, pero digamos que no nos hemos acomodado. En próximos días vamos a anunciar también adquisiciones que hemos hecho muy potentes en el estudio. Este año de aniversario vamos a estar sacando un montón de novedades que estamos en las que estamos trabajando para el estudio en cuanto a equipamiento, ideas, un montón de cosas.
Pues nada, estaremos al loro y al tanto. Que nada, pues muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Charlie y Juan, por el tiempo y por la paciencia.
Gracias a vosotros por interesaros y por todo. Ojalá nos veamos aquí dentro de 5 o de 10 años más.
Hombre, eso sería lo suyo, ojalá. Oye, y un festival de Westline, a ver si se logra hacer cuando pase toda esta movida.
Ojalá que sí, esa ya tiene
para... Bueno, uno, dos o tres festivales de ediciones, los que haya.
Porque era una de las ideas para este año, realmente. Para el 10º aniversario era una de las...
Claro.
Idea,
la ocasión lo merece y los grupos, además casi son ellos los que están
apretando
y deseando que eso suceda, o sea que en cuanto podamos hacer algo así, estad seguros que lo haremos.
Perfecto, genial. Pues nada, muchas gracias, chicos. Un fuerte abrazo.
Gracias.
Saludos. Pues vamos ya al lío, vamos a poner ya ese listado de bandas que os tenemos preparados para el día de hoy. Yo creo que en un programa que va a ser bastante de fácil digestión, que le va a gustar a todo el mundo que sea cercano al pop rock y al rock más alternativo. Vamos con el primer grupo, con Minor Empires, capitaneado por Juan Blas, que como no puede ser de otra manera, empezamos con esa banda porque es hoy él el principal protagonista. Así que vamos por esos pasajes más pesados de lo que nos tenía acostumbrado con Nothing, más oscuros, si cabe la palabra decirla, más post-rock, post-hardcore, incluso más metal, más duro, sobre todo, más denso. Vamos con ese tema llamado The Regrets of the Dying, de ese álbum llamado United States of Emergency Volumen 1. Yo les vi hace pues unos años en la sala Moby Dick, antes de toda esta pandemia que estamos viviendo, y a las que fui testigo de que efectivamente plasman perfectamente todo ese estilo que nos enseñan, ¿no?, en los discos, lo vuelcan en el directo con una energía, vamos, admirable. Y bueno, les vi con Cardiac, ya que no tienen nada que ver, porque su rollo era más hardcore, metal, old school. Pero bueno, fue un concierto chulo, una buena noche de amigos y sobre todo de reencuentros majariegos. Arrancamos el programa de hoy con ese pedazo de tema llamado The Regrets of the Dying, de estos chicos de Minor Empires. Bueno, pues un disco que tenía dos volúmenes, el primero del 2015, grabado en concreto en noviembre del 2015, producido y mezclado por Juan Blas en sus Westline Studios y masterizado por Víctor García en Ultramarinos, Costa Brava. Ellos en esa época eran Javier Seisdedos al bajo, Juan Blas cantante y guitarra y también teclados, Reto Ramírez a las baterías y Fernando Moreira guitarra y coros. Bueno, aparte de ese disco de 2015, ellos empezaron antes, en 2014, con el homónimo llamado Minor Empires. Luego ya vino este United States of Emergency Volumen 1, 2015, y el Volumen 2 en el 2018. Vamos a pasar ya a la siguiente banda. Vamos a pasar a Blackjaw, otra banda que he visto en la Tabacalera, muy cerca de, bueno, Embajadores, muy cerca de la Sala Caracol. Les vi junto a varias bandas y en concreto a mí esta fue una de las que más me llamó la atención. Sí que había oído el nombre, había escuchado algo muy muy por encima, pero en directo fue donde me capturaron sin duda. The Blackjaw, pues comentaros que es una banda de rock, de punk rock, de Madrid, formada en 2009. Debutaron con un EP llamado First, grabado por César Berzal y la colaboración de Arturo Arenas. A continuación, pues han editado Citizens. Después de presentar Citizens por toda la península y tocar junto a bandas pues de la categoría de Authority Zero, estos chicos de Blackjaw en febrero de 2014 entraron a Westline Studios para grabar pues lo que sería el Undertow, que es el disco con el que yo les conocí. Y bueno, pues después, años consecutivos, han sacado más álbums, como ese Men of Prey, del cual rescatamos el tema de hoy, llamado Not. Este fue en 2016, y Barn the Artisan en el 2019. También han hecho una versión de Heart, del clásico de los Nine Inch Nails. Pues eso, lo podéis escuchar en el recopilatorio de Hardcore Hits Cancer. Ya sabéis, esa plataforma que pues con su merchan, con sus discos y con sus directos y demás, da a conocer a bandas emergentes y noveles que, pues, gracias a este tipo de colectivos que hacen este tipo de actividades, por fin ven poco a la luz, se les da a conocer y se refuerza esas propuestas nuevas musicales. Ellos son Edu, guitarra y voz, mi tocayo, Germán, también guitarra y voz, Calamar al bajo y Guille a la batería. Ahí os vamos a dejar con ese Not del disco Men of Prey, del 2016, y igual, con el mismo pedal de acelerador que con el que hemos empezado, de Minor Empires, pero ahora un poquito más subido de revoluciones, y con ese tono punk rockero, noventero, pero con sonido actual. We'll be right back. Bueno, y si hablamos de sonidos noventeros, tenemos que hablar de un power trio de la zona de Majadahonda, la zona noroeste de Madrid, llamado Skylines, un grupo de grunge, por definirlo, pero con sus toques también más modernos, más de post-rock. Y bueno, pues que han grabado su disco también en Westline Studios, si no, no estarían aquí. Y a pesar de su juventud, porque llevan, tienen pocos años, pero llevan ya un tiempecillo que están poco a poco sonando y haciendo conciertos más importantes, la verdad, diría, y que hemos sido testigos de su crecimiento. Hemos compartido escenario, en concreto con el último Motherfucker, con mi otra banda, en nuestros inicios, y esperamos, la verdad, que dentro de poco compartir, en cuanto se pueda, escenario también otra vez con ellos. Ellos son Borja, cantante y guitarra, Héctor a la batería y Pablo al bajo. Bueno, pues ahí escuchábamos ese Head Trauma con ese, pues esa potencia, ¿no? que tiene el riff. Y bueno, pues ya no es simplemente en estudio donde demuestran esa fiereza, sino también en directo. Les hemos visto en la sala Moby Dick con Avia Dollars, otro grupazo, y en la sala Caracol con Next Step y con Stone at Pompeii, banda de hard rock metal, también 100% recomendable. Y es ahí donde Skylines, en ese concierto en particular, pues donde vimos un grupo súper cohesionado, un power trio donde fusionaban perfectamente el estilo y creaban un muro sónico, pues siendo tres parecían cinco, y la verdad no es nada fácil. Este Head Trauma que escuchábamos, rescatado de ese LP en 2019, llamado Open Wounds, Open Arms. Y vamos a comentar un poquito más acerca de esta banda, este power trio, que a pesar de llevar desde el 2014 como grupo, pues no fue hasta el 2019 cuando publicaron este primer LP con Juan en Westline. Y bueno, ese disco pues fue pulido durante un año entero en el que han encontrado pues ese estilo musical y por el que quieren ir por esos derroteros más o menos. Después de ese año tan intenso, publicaron el videoclip de uno de los temas del álbum, llamado Hollis Despair, junto con Edu Pérez de Ella la Rabia. Un sonido ya no tan noventero, sino más tirando al post-hardcore, más pesado, y igual con una fusión de estilos que casan a la perfección, la verdad, entre la instrumental de Skylines y la voz de Ella la Rabia. Banda que también sonará en unos minutos. Pero antes pasamos a la parte más dura del programa, a la parte, ya sabéis, donde la erupción del volcán por fin ya asoma, y vamos a hacerlo con una jovencísima banda del País Vasco llamada Coatu, pues de un estilo bastante similar, diría, a los primeros Berri Charrac, con ese metal rock alternativo y conservando siempre la melodía y la armonía. Pues el tema que rescatamos de ellos es de Coatu, es el tema llamado Es, un tema rescatado de ese disco llamado Oskolak, grabado también en Westline Studios. Efectivamente, pues la influencia de Berri se ve clara en este tema tan contundente y rápido. Pero no solo de Berri han mamado estos chicos, ya que la intro de Ausarta la Heroa deja entrever su amor por el metal clásico tipo de Black Sabbath y hasta Metallica. También tienen temas súper adictivos como Su Arte Anquea. Ellos ya en 2016 grabaron un EP llamado Coatu. Y bueno, pues este Oskolak, del cual les hemos rescatado ya el tema Es, que es del 2020. Y poco más de comentar de esta banda, pero bueno, mucho que escuchar y mucho que catar. Así que escuchen atentamente, abran orejas, señores, y nada, hacer un poco de molinillo que nunca viene mal. Estos chicos son Vingen Baños, guitarra, Joseba Romero, guitarra y voz, Xavier Gutiérrez, bajo, y Martín Sarasqueta a la batería. We'll be right back. bueno, no cambiando o no bajando las revoluciones, pero sí cambiando un poco de estilo, vamos con Ahora sí, Ella la rabia. Volvemos a eso, a ese post-hardcore del inicio del programa. Y bueno, pues contaros que es una banda formada por Edu Pérez, voz y guitarra, Óscar al bajo, Pablo Conterio, batería, Javi Pérez, guitarra y coros. Con una centrifugadora de estilos tan variados y nombres que te pueden venir a la cabeza como Thrice, Berry, Desacato, Stirpe o Temple o Virgen, por ejemplo. De hecho, estas dos últimas bandas cuyos cantantes hacen aportaciones en un par de temas en este disco de Ella la rabia, del cual hoy os vamos a poner uno de sus temas en el 2018. El tema que os vamos a poner hoy se llama Magma, del disco. Bueno, pues comentaros que aunque salió en el 2018, empezó a componerse en el 2014, que tiene un montón de canciones buenas, colaboraciones, como hemos dicho, con Kans, en ese tema llamado Nuestra lucha. Kans, recordemos que, bueno, le conocemos desde tiempos inmemorables con Coilbox, Temple, y luego pues con sus múltiples proyectos, es otro culo inquieto. También cabe destacar la colaboración, ¿no? Las colaboraciones, mejor dicho, que el disco tiene con Jorge Vileya en La Huella. Jorge, también cantante de Virgen, y actualmente trabajando también en Rock FM. Y bueno, con Juan Blas en el último tema que cierra el disco de Ella la rabia, con ese Atenay. Así que se han codeado de la Jet Set. Destacar también, por supuesto, aparte de la instrumental y de las buenas composiciones, la voz, a mí me ha gustado bastante, desgarradora, aterciopelada, melódica, melancólica, tiene todo tipo de registros en los temas, incluso metido en el mismo tema. Os dejamos con ese Magma como muestra para que os percatéis de lo que estamos hablando, de ese amplio registro y esa amplitud de estilos que estos chicos de Ella la rabia trabajan. We'll be right back. Y seguimos en el programa de hoy, un programa que sí que es bastante amplio, de espectro y de estilos, para todos los públicos, cercanos al rock y al indie, más alternativo. Bueno, también ha habido su zona de caña, y ahora mismo viene otra zona, otro momento, pues digamos más femenino. El grupo que vamos a poner a continuación es un grupo con cantante femenino. Estamos hablando de Árida, con un estilo muy peculiar, que nos ha recordado a muchas bandas de los 90, de rock de los 90. No vamos a decir nombres, que cada uno saque sus propias conclusiones. Y bueno, pues vamos a poner ese tema llamado Polvo y Arena, que también estuvo grabado en el 2019 en Westline Studios. El título del disco es Días Salvajes, y pues como os decía, ha sido grabado por Juan Blas y bueno, masterizado por Víctor García en Ultramarinos Mastering. Todas las canciones son compuestas por esta pareja, son dos miembros, son Sara V, cantante y guitarrista, y Javier Puertolas a la batería. Pues este power duo con cantante femenina, con esa chica rockera y con su cierto toque stoner, vamos a decir, pues tiene ya varios trabajos publicados en sus espaldas. Entre ellos tienen ese Cenizas del 2014, Un día en la línea del oeste, 2015, Despertar, 2016, y bueno, el de Días Salvajes, de 2019, que es el tema que hemos rescatado de ese álbum, y que vamos a poner a continuación, y vais a ver la potencia que tiene este dúo, que perfectamente podrían ser una banda de cuatro, si no ves sus vídeos, y no, para nada, son dos, y ahí se ve claramente que no es necesario tener mayor cantidad ni mayor número de miembros en una banda para obtener una alta calidad. Una propuesta pues también muy fresca, con ese stoner modernizado que también está de moda últimamente y que a nosotros nos ha gustado bastante y tenemos ganas de verles en directo. Creemos que calidad tienen y además aparte que están pues metidos en el carro de ese rollo stoner rock que tanto está de moda. Y con el cual seguramente estamos seguros, aquí en Último Voltaje, que van a rodar cuando todo esto pase y llegarán lejos. Nosotros esperamos verles en directo lo antes posible. De momento nos deleitamos con ese Polvo y Arena.
Lo que otros no se atreven. arena.
Y ya para acabar el programa de la manera más, pues más dulce, ¿no? Por así decirlo, en cuanto a sonido, más frágil, vamos a hacerlo con dos bandas. La primera de ellas es Semifire, que si es cierto que bien rozan el indie pop, también tienen una gran amalgama de estilos, y sobre todo es una voz muy, muy peculiar y que te lleva a terrenos más íntimos, ¿no? Más introspectivos, lo cual va a ser una buena manera de terminar el programa en esta tónica. Vamos a hablar un poquito de la banda antes de poneros el tema. Vamos a hablar de Semifire. Está integrada por Eduardo Sánchez, voz y guitarra, Francisco López, bajos y coros, Daniel Sánchez, batería, percusión y coros, Álvaro Guerrero, guitarras, lap steel y coros. Esta formación está, pues, se vuelca, ¿no?, digamos, en un repertorio de canciones propias y interpretadas en inglés. Es una banda cordobesa que nace en el 2017 con la premisa de fusionar. En febrero de 2018 viajaron a Westline Studios y nada, pues el resultado de esa grabación fue su primer EP llamado The Roots. Bueno, pues las referencias de este grupo, como os decíamos, tenían de rock, de folk y mucho de mucha melancolía de Jeff Buckley, podríamos decir, la verdad. Con el disco As Humans, que es el disco, bueno, del tema que vamos a rescatar, ese Sparks, de ese álbum llamado As Humans, podemos decir que es su ópera prima hasta el momento. Hacen temas que son directos, ¿no?, que alteran esa fibra sensible que tenemos cada uno. Es cierto que en este álbum, en el disco llamado As Humans, como última bala, se sacan el tema llamado Sparks, que es el que vamos a poner ahora, y que resume, ¿no?, un poco ese compendio de música que hacen. Bueno, no nos enrollamos más y os dejamos con estos chicos de Semifire, para que seáis otra vez felices en estos tiempos pandémicos que tanto cuesta, y siempre es bueno y aconsejable dar un poquito de luz, la verdad. Maybe we have to hide the way we look at each other for a long time. I've got nothing to lose. I would like to run towards your heart. Then I will close our barrier. Y ahora sí que sí, gente, para despedir el programa lo hacemos con, yo creo que el tema más intimista, ¿no? Es decir, más introspectivo que hemos puesto hasta la fecha, ya no solo en este programa. Vamos a despedirnos con Biela, con unos sonidos súper limpios, voces melancólicas. Y nada, pues comentaros un poco, ¿no?, de esta banda. Pues están formados por Alberto de Lara, voz y guitarra, Alex de las Heras, batería, Carlos Cortés, guitarra, y David Marín, bajo, coros y trompeta. Una formación muy, muy nueva, son chicos muy jóvenes. Es un grupo de Madrid. Pues es un grupo que se juntó en 2019 y en marzo del 2020 ya grabaron con Juan Blas en Westline Studios tres canciones que presentaron en forma de EP con ese título llamado Otoño. Su primera canción del EP es Fin de Año, que pues condensa el potencial del grupo a modo de presentación, intensidad y precisión. Es lo que podemos encontrar en este tema. A nosotros nos ha gustado, la verdad, el de Nantes, Madrid, para despedir, porque bueno, la letra es muy sensible, habla de una despedida, que es de lo que estamos haciendo ahora, en Último Voltaje, despediros de vosotros, y como lo queremos hacer de la mejor manera posible, para encandilaros, para que nos podáis seguir escuchando en el próximo programa, pues por eso hemos decidido poner este tema. Nos despedimos de vosotros, esperemos que os haya gustado esta despedida con regusto suave y dulce, y recordaros que podéis escucharnos en Spotify y en iBooks en los siguientes días. Ya sabéis que tenemos varios programas ya hechos y nada, seguiremos avanzando. En dos semanas nos volveremos a oír, y sobre todo, cuidado familia en estos tiempos pandémicos.
Por encima de mí, no voy a parar hasta llegar a ti. Cuando todo se me vuelve gris, mirada para abajo lo intento cubrir. Todo bien por aquí, el reloj se ha parado y no quiere seguir. Te echa las culpas a ti, me echa las culpas a mí. Cuando me marcho de allí, te quedas llorando y yo te hago reír. Solo quiero verte reír, solo quiero verte reír. Vuelo de Nantes a Madrid y me alejo de ti. Aunque lo evite, lágrimas no paran de salir. No me repitas eso de que te tienes que ir, pero me tengo que ir y solo quiero verte reír. Soy de cuidar lo que tengo, te miro y no sé ni qué siento. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Colecciono momentos, a tu lado ya son unos cuantos. Aunque no todos sean buenos, si no estuvo a la altura lo siento. Me mueves por dentro, pones pucheros mientras me visto. No te vayas tan rápido, me dices al oído. Ojalá no me vaya tan rápido, te contesto y se forma el silencio. Vuelo de Nantes a Madrid y me alejo de aquí. Aunque lo evite, la misma no para de salir. No me repitas eso de que te tienes que ir. Me tengo que ir. Vuelo de Nantes a Madrid y me alejo de ti. Aunque lo evite, lágrimas no paran de salir. No me repitas eso de que te tienes que ir. Pero me tengo que ir, pero me tengo que ir.
Último Voltaje, un programa de Musicavern.
Radio Color, la radio libre de Cuenca.